Bien, a petición del hermano, creo que no puntualizamos mucho. Cuando hablábamos de las formas nuevas del dispensacionalismo, hablamos del dispensacionalismo clásico, que es el que nosotros creemos. Luego el dispensacionalismo, ¿cuál es el término que se usa aquí? Moderado. Modificado. Básicamente, el dispensacionalismo modificado es un dispensacionalismo menos estricto, o sea, no son tan exigentes en cuanto a la división de las dispensaciones, no le dan mucha importancia a eso, pero sí coincide con el dispensacionalismo clásico en todos los puntos que viene ahí. Entienden la diferencia entre Israel e Iglesia, con diferentes papeles, diferentes roles. La salvación es la misma para ambos por la fe en Cristo y ambos van a estar juntos en el milenio. Ahí creo que se puntualizaron más las cosas en común que las diferencias, por eso no parece que haya diferencia entre uno y otro. En donde sí se parece, se notan más las diferencias, es el dispensacionalismo progresivo, que es, a mi gusto, al estar analizando esto, no es otra cosa más que la nueva teología del pacto, que como ya dije, es un intento de armonizar. Pues aquellos que sienten que hay un estigma en ser identificados como de la teología reformada o calvinista, teología del pacto, dispensacionalismo, prefieren adoptar esta posición. Y hay hombres muy influyentes en el movimiento cristiano evangélico en este tiempo de los que vamos a hablar ahorita y que necesitamos saber qué posición tienen. Algunos defensores de la nueva teología del pacto creen en un milenio literal, pero otros no. Pero ninguno ve al Israel restaurado en él. O sea, Israel pasa a un segundo plano. Desapareció del mapa, como quien dice, en cuanto a importancia para Dios. Y esto trae serias consecuencias, como vamos a ver cuando hablemos de este hombre llamado John Piper. Antes de entrar, vamos a ver dos personajes de mucha influencia que promueven este tipo de teología, la nueva teología del pacto, John Piper y John MacArthur. ¿Saben quiénes son ellos? ¿Han oído hablar de ellos? Okay. Yo no había oído gran cosa de John Piper hasta que el hermano me pidió que hablara un poco de su posición y ya me documenté sobre él. De MacArthur pues ya tenía más conocimiento hace tiempo, pero antes de entrar a ver esto, alguna pregunta o comentario de lo que hemos visto hasta ahorita.
Sí, una pregunta de mi propia corazón, sí. Posiblemente no lo he hablado mucho de los pactos, pero los del pacto hablan mucho como el pacto eterno. Uh-huh. De allí viene su calvinismo, porque supuestamente Dios hizo su pacto antes de la fundación del mundo. Uh-huh. Y por esto entonces ya bautismo de ley y lo demás, porque fue una cosa hecha que Dios escogió quién claro. Es algo y lo demás. ¿Cómo esto es parte del pacto de gracia, según entiendo, según sus ideas, o esto es otra cosa? ¿Qué entiende de esto? Uh-huh. ¿Algo ha escuchado de cómo ellos?
No recientemente, hermano, para serle sincero, la última vez antes de la preparación para este estudio en que me profundicé más en esto fue hace 30 y tantos años, cuando estuve en el seminario. Y le doy gracias a Dios por el maestro de teología que tuvimos, el doctor Hallowood. No creo que ni siquiera viva ya, ya era bastante ancianito en ese tiempo. Y en aquel tiempo me fallaba mucho el inglés todavía. Yo estaba tratando de entender teología e inglés al mismo tiempo en su clase. Pero ahí tengo mis notas y lo más importante es que las verdades que él enseñó quedaron tan grabadas en mi mente, en mi corazón, que hasta la fecha no ha cambiado mi posición. Pero ya que lo menciona, hermano, sin poder citar a nadie específicamente sobre esos puntos, ahorita que están hablando de otras cosas, podemos ver esta teología del pacto manifestada en diferentes áreas de la teología, como por ejemplo el bautismo que mencionaba el hermano. Los de la teología del pacto bautizan niños porque el bautismo es la equivalencia, por ejemplo, a la circuncisión. Es el rito de iniciación. Entonces no tiene que esperar a que crezcan y que sean grandes, ¿verdad? No tiene caso. Entonces, una vez más, todo el sistema de doctrina teológico tiene una interpretación a través del cristal, de la teología del pacto, de la manera de interpretar la Biblia literal o alegórica, y lleva a muchas conclusiones equivocadas. Disculpe que no le pueda dar una respuesta más completa. Bien, vamos a ver este hermano. ¿Quién es John Piper? Creo que aquí empezó mal con el número 3. Vamos a ver si eso se corrige. Sí, bueno, vamos a empezar realmente. ¿Quién es John Piper? Aquí está la foto. Y las fotos las he puesto aquí con intención, ¿verdad? Para que de alguna manera asociemos el nombre con la cara, porque va a ir tarde o temprano, va a ir a la librería usted, o en el internet. Va a oír el nombre, va a ver la foto por ahí. Y puede ser que escuche hasta mensajes y lea algo de su literatura y le va a saber bien. Y le va a saber bien. Mucho de lo que ellos pregonan y predican no es herético. Hablan de la salvación por la fe en Cristo y todo, pero en su trasfondo tiene este tipo de teología. Y este es el doctor John Piper. No está aquí. Yo primero hablaba de quién eres él y luego de su obra. De alguna manera yo cambié aquí las transparencias. Básense ahora en su hoja. Estamos en la página 5. John Piper, aquí está, número 1, el hombre. ¿Quién es él? John Piper, dice aquí, es el fundador y maestro de DesiringGod.org y canciller de el Bethlehem College and Seminary. Por 33 años ha sido el pastor principal de la Bethlehem Baptist Church en Minneapolis, Minnesota. Creció en Greenville, Carolina del Sur, y estudió en Wheaton College. Y note aquí, esto debe darle una zona de una alarma y una luz roja. Fuller Theological Seminary. Fuller es uno de los seminarios más corrompidos, más liberales, de los primeros que se empezaron a desviar. De ahí han salido cantidad de hombres que niegan las escrituras, niegan las doctrinas fundamentales que nosotros tenemos, y ahí tomó parte su entrenamiento, su capacitación, el señor Piper. Entonces eso es importante. Me admiro yo, sin embargo, de que él mismo no haya sido tan liberal, porque salir de ese seminario, ¿verdad? Carambas, y todavía sostener las doctrinas fundamentales, algunas por lo menos, me admira mucho eso. Pero note otro punto de alarma es, estudió en la Universidad de Múnich, ¿verdad? Y la fuente y el origen del liberalismo, el modernismo teológico del principio del siglo pasado, fines del siglo XIX, de Alemania y Suiza. Entonces y este hermano fue a beber de esas aguas. Okay, el doctor Piper y su esposa Noel, dice Moel ahí, está equivocado, Noel, tienen 4 hijos, 1 hija y 12 nietos. Pero más importante que eso es su obra. ¿Quién es John Piper? Su obra. Por 6 años dio clases de Biblia en Bethel College en St. Paul, Minnesota. y en 1980 aceptó el llamado a servir como pastor de esa iglesia, Bethlehem. El Dr. Piper es autor de más de 50 libros, más de 30 años de su predicación y enseñanza están disponibles sin costo en su website desiringgod.org. Y hay una cita ahí que es lo que yo quería darles. Déjenme salir un poquito de aquí, se lo voy a enseñar en una página. Aquí está. No sé si lo alcanzan a ver. Esta cita es el motto, dicen en inglés, que su cita por la que él ha vivido toda su vida, es lo que lo ha movido, es lo que su motivador. Y tiene mucho sentido, tiene mucho valor. Miren, no hay nada hereje en ello. Dice: Dios es más glorificado en mí cuando yo estoy más satisfecho en él. O sea, entre más satisfecho estoy yo en Dios, Dios se glorifica más en mí o conmigo. Este es el motor que ha conducido mi ministerio como pastor y afecta todo lo que hago. Piensen ahí, si cada cristiano tuviéramos un motivador así, yo pienso que seríamos otra clase de cristianos. Y este hombre, como señalamos anteriormente, y el pastor Armstrong lo ha señalado, no es un hereje, no es un hombre inmoral, no es una persona desvergonzada, ¿cómo se llama este término? Pedophile, ¿cómo se dice eso en español? Paidofílico, o sea, algo así dicen. O sea, que ha violado un niño. No, es una persona, un pastor dedicado, pastor que ama a su congregación, que ama la predicación, le gusta ver almas salvas. Sin embargo, su formación y todo ha tenido un efecto en su teología. Y todo lo que ven aquí, este es el resto de información que ya tienen en su bosquejo. Ok, vamos al otro punto. Ok. Vamos ahora sí a ver su influencia en cuanto a la relación con la nueva teología del pacto. Primeramente, a él se le ha preguntado directamente si él es dispensacionalista o es teólogo del pacto. Él definitivamente ha dicho: yo no soy dispensacionalista, aunque creo en el milenio. Está un poco raro, ¿eh? Sin embargo, esa exposición, cree en un milenio. Y dice, punto B, considera que hay mérito en el pacto de las obras. O sea, como que algo hay por allí, ¿verdad? Como que algo hay por ahí. A lo mejor sí existió tal pacto entre Adán y Dios en eso de las obras. Pero ni se declara completamente en contra ni a favor. Un punto un poco neutral. Y en cuanto a la ley de Moisés, aquí es en donde se define más como de la nueva teología del pacto. Su posición está más cerca. Vamos a ver unos ejemplos. En una entrevista personal, esto fue lo que contestó Piper. Dice él: ¿significa esto que los creyentes no están sujetos a ninguna ley divina? No. Porque la ley de Moisés ha sido reemplazada por la ley de Cristo. Ahí está la teología del pacto. Nosotros hacemos distinción en la ley ceremonial, que fue cumplida por Cristo y por lo tanto ya no es necesario cumplirla, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por lo tanto ya no hay más necesidad de seguir ofreciendo otros corderos. Pero la teología del pacto, la nueva teología del pacto es: no, solamente hay dos leyes. Antes era la ley antigua de Moisés y ahora es la ley de Cristo. Y ya, punto y se acabó. La teología nueva del pacto. La nueva teología del pacto hace distinción entre la ley eterna moral de Dios y el código en la que Dios expresa esa ley. La ley de Moisés es una expresión de la ley moral eterna de Dios como un código particular que también contiene reglamentos positivos pertinentes al propósito temporal del código, y por lo tanto la cancelación de la ley mosaica no significa que la ley moral eterna es cancelada en sí misma. La segunda parte de esta cita dice: más bien, al cancelar la ley mosaica, Dios nos dio una expresión diferente en su ley moral eterna, o sea, la ley de Cristo, que consiste en las instrucciones morales de las enseñanzas de Cristo y del Nuevo Testamento. La cuestión clave que la nueva teología del pacto trata de hacer ver es: ¿a dónde se va a buscar la expresión de la ley moral eterna de Dios en la actualidad? ¿Miramos a Moisés o a Cristo? La nueva teología del pacto dice: miramos a Cristo. Y al analizar esta cita, uno puede ver que más o menos eso es lo que creemos, ¿no? La ley moral de Dios se ha expresado en códigos diferentes, pero esta es una nueva terminología. Sí creemos algo de eso en cierto sentido, pero borra los campos de limitación de lo que nosotros debemos cumplir y lo que nosotros no debemos cumplir, porque aún Cristo, ¿verdad?, le dio otro sentido a la ley de Moisés en el Sermón del Monte, como ya he repetido varias veces, pero también en otras cuestiones, como por ejemplo en su reprensión a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo. Varias veces dijo, ¿verdad?, por ejemplo, hablando del diezmo: ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y os olvidáis de la misericordia, algo así, ¿verdad?, de Dios. Y luego dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, no hay que olvidar el espíritu que, aunque algunas de esas leyes ya no se aplican a nosotros, sigue siendo ley de Dios y sigue siendo vigentes para el pueblo de Dios. Y como señalaba también el hermano Armstrong, ¿verdad?, muchas de esas leyes, si tú eres judío, se aplican a ti. Si tú quieres ser un judío que cumple con el código dado a Dios a tu pueblo, a tu nación, esas siguen siendo vigentes, algunas de esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, escuché de un pastor judío, la verdad no me acuerdo si era pastor o era solo un creyente judío, que entró a un restaurante judío mesiánico, y en el menú lo primero que notó es que vendían cerdo. Y entonces él reclamó, dijo: bueno, ¿son judíos mesiánicos, sí o no? ¿Por qué ofrecen cerdo? No que él personalmente pensara que fuera pecaminoso comer cerdo, sino por el nombre del restaurante, y que decía: bueno, si tú dices que eres mesiánico, eres judío y que vas a seguir la tradición, ¿por qué vendes cerdo? Pero bueno, ese es un punto a señalar. Bien, la influencia de John Piper en la nueva teología del pacto, en otro punto: Dios ya no tiene un plan, y esto es de lo más crítico y peligroso. Escuchen aquí, por favor. Dios ya no tiene un plan para el Israel del Antiguo Testamento, sino solo para el Israel reconstituido, que es la iglesia. Eso es una tendencia, hermanos, hacia el antisemitismo. Dios no tiene un interés en el Estado de Israel ni en el pueblo judío. Esa es la posición de Piper. Y miren lo que dijo Piper en una entrevista, en un mensaje, en una predicación. Dijo: Cristo es donde nos encontramos con Dios. Si tú dices, ¿en qué parte del planeta en la actualidad es un lugar santo para que pueda yo ir y hacer una peregrinación y estar en la casa de Dios? Perdón. Okay. Den su atención aquí, por favor, que vamos a leer otra vez esta cita. Dijo Piper en un sermón: Cristo es donde nos encontramos con Dios. Si tú dices, ¿en qué parte del planeta en la actualidad es un lugar santo para que pueda ir yo a hacer una peregrinación y estar en la casa de Dios. Respuesta: Cristo. Y luego le dice: ¿quiere usted ir a un lugar santo en el planeta? Quédese quieto y venga a Cristo. No hay lugares santos en la religión cristiana, cero. Pero siga leyendo. Dice: yo nunca he ido a Israel, principalmente por esa razón. Y por favor, cuando yo cumpla 30 años aquí, no me den un viaje a Israel. Arréglenme mi carro. Yo no tengo inconveniente si usted va a Israel, y no quiero emails. Simplemente no hay más Cristo en Israel que el que hay en su banca ahora mismo. John Piper, sermón publicado el 7 de diciembre de 2008. Uno escucha cosas así y uno dice: amén. ¿Verdad? Porque dice: oye, tienes razón. ¿Qué voy a hacer yo a Israel a buscar a Cristo cuando Él puede estar aquí? Yo puedo encontrar a Cristo aquí. Pero vea la sutileza de cómo desplaza la importancia de Israel en sus declaraciones. Vamos a ver la que sigue. En una defensa de los árabes cristianos, Piper impugna al pueblo judío como un pueblo que no guarda sus pactos y que no tiene un derecho divino de quedarse con la tierra prometida. ¡Auch! Entonces yo pienso que Piper, ¿verdad? Yo personalmente no lo conozco ni lo he oído predicar, pero me hace pensar esto, que él estaría a favor de la política del presidente Obama. Porque Obama, en su primer viaje, en su primer tour que hizo por Medio Oriente, después de ser inaugurado presidente, fue por todo el mundo árabe a pedir disculpas por las atrocidades de Estados Unidos y de Israel al pueblo árabe. Me imagino que Parker estaría muy a favor de eso. Israel no merece nada, porque es un pueblo que no supo cumplir sus pactos. Entonces ya no tiene derecho divino a quedarse en la tierra prometida. Su teología de reemplazo, o supersesionismo, del que yo hablé hace un rato, es la interpretación bíblica de que el nuevo pacto supera o desplaza al pacto mosaico, el cual es considerado el antiguo pacto. Entonces, vean, como dije, esto es dispensacionalismo progresista, ¿cuál era el término? Progresivo. Pero no es otra cosa más que teología del pacto. O sea, que la iglesia ha absorbido al Israel del Antiguo Testamento. Otro punto de la posición de Piper: el retorno de Israel a su tierra no tiene ningún significado ni propósito. Su posición bautista presbiteriana, estábamos hablando de Piper, es una versión de teología reformada, yo la llamaría mejor deformada, con raíces en las tradiciones antisemíticas teológicas europeas. Y eso es bastante peligroso. Tiene una inclinación de añadir obras a la salvación. Aquí está otro punto en soteriología muy delicado. ¿Sabe usted lo que es la salvación por señorío? ¿Han oído hablar de este término? Lordship, salvation, salvación por señorío. Y una vez más, estas doctrinas suenan muy bien. La salvación por señorío dice, básicamente, que si tú vienes a Cristo, es tu responsabilidad limpiar tu vida, demostrar con tu vida que Jesús es tu Señor, que tú le vas a obedecer y que vas a vivir conforme a sus mandamientos. Y todo suena muy bien y muy lógico, ¿verdad? Y decimos: bueno, amén, es lo que yo creo también. Pero con el twist, la encomienda ahí, la torcedura de que para ser aceptado por Dios. O sea, de que sí, Dios te quiere salvar y todo, pero tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que demostrar que eres digno de que Dios te acepte. Tú tienes que demostrar en tus hechos de que hay obras dignas de arrepentimiento. De que estás dispuesto, ¿verdad? Y por tus méritos y por tus obras le vas a mostrar a Dios que tú realmente, como dicen en inglés, you mean business, de que estás en serio en este asunto de la salvación. Oh, mucho cuidado con eso. Eso es salvación por obras. ¿Ve el asunto? Suena muy bien y todo, ¿verdad? Y hasta citan pasajes como allá en el Salmo 15, me parece. Señor, ¿quién subirá a tu lugar santo? ¿Y quién estará en tu monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y uno dice, oh sí, ¿verdad? Y si yo me voy a acercar a Dios y que Él me acepte, yo necesito irme limpiando. Eso se llama, hermanos, salvación por señorío, y es una forma de salvación por obras, y es herejía, no es doctrina bíblica. Y hombres como Piper, en su predicación, quizás no lo dicen en tantas palabras, pero básicamente eso es lo que promueve. Mire, por ejemplo, lo que él dice. En cuanto a la naturaleza, el pacto de Abraham, o sea, el pacto entre las partes, ¿se acuerda aquel pasaje en Génesis 15 donde Dios le dice que parta a unos animales y ponga una mitad a un lado y otra a otro, y Dios pasa por el medio, ve un fuego pasando por el medio? Ese pacto es condicional, no incondicional. De ahí que el Israel étnico no pudo cumplir las condiciones del pacto de fe y por lo tanto está sujeto a la maldición de Dios. Esto es lo que cree Piper. En otras palabras, el rechazo de Israel en el plan de Dios no es debido a que no pudo cumplir el pacto de Abraham, sino más bien el pacto entre esas dos partes. Traté de corroborar esta cita. Alguien mencionaba en el internet que Piper era de la opinión de que el mensaje del Islam era un mensaje celestial, y no encontré un lugar donde yo pudiera meter el dedo ahí en la llave y decir sí, esto fue lo que dijo Piper. Solamente vi esa cita, no la pude comprobar, así que no la tomen como literal. Si quieren borrarlo, bórrenla mejor. Si ustedes quieren hacer la investigación por su cuenta, háganlo. Pero si esto fuera cierto, que Piper cree esto, o lo dijo, o lo mencionó de pasada, vean qué peligroso está. Amén. El mensaje del Islam. La perseveración de los santos. Nosotros le llamamos a eso la seguridad de la salvación. Pero en la teología de Piper toma una forma, un tinte distinto, se parece más a la teología reformada que el del calvinismo mismo. ¿A qué nos referimos? Aquí pongo estas comparaciones. En cuanto a la seguridad de salvación, en el calvinismo el cristiano seguirá siendo salvo aunque no quiera. Bueno, esas no son palabras muy teológicas, muy elegantes, pero básicamente eso es lo que cree el calvinismo. El elegido se va a ir al cielo con tu chancla, aunque no quiera, no tiene opción. Nosotros creemos, la doctrina bautista, creemos que el cristiano no puede perder su salvación porque la obra de Cristo es perfecta. No porque el cristiano no pueda pecar, sino simplemente porque la obra de Cristo es perfecta. En la doctrina de John Piper, el cristiano tiene que portarse bien para perseverar en la gracia. Y esta posición es la de John MacArthur y de un tal Paul Washer. Yo otra vez no había oído nada de este hombre hasta que alguien en México me preguntó que qué pensaba yo de Paul Washer. Y dije yo, bueno, déjeme ver, no conozco nada de él, escuché algunos mensajes. ¿Usted lo ha oído, hermano? Ok. Habla perfecto español, condenado, y yo no puedo hablar inglés bien, that's not fair. Y predica en español perfecto, predica en inglés, y predica esto, fíjese usted, aquí es donde está el peligro. Él enseña que si tú dices que eres salvo, tu vida lo tiene que demostrar, y hasta ahí todo está bien. Pero el problema, dice él, que algunos que se creen que son salvos y no viven la vida cristiana como deberían de vivir, realmente nunca han sido salvos. y que nosotros, predicadores como yo, el hermano Anson también, ahí lo meto en la bola también, somos culpables de estar mandando gente al infierno por hacerles creer que son salvos, cuando en realidad su vida demuestra que no lo son, porque no son fieles a la iglesia, no viven vidas santas, no están consagrados a Dios, y nosotros les hemos dado una falsa esperanza. Bueno, esta persona que me pidió mi opinión sobre él, después de estudiar un poco de Paul Washer y escucharlo en el internet, mi respuesta fue esta: mucho cuidado con él, porque Pablo habla del cristiano carnal, mi Biblia habla de un cristiano carnal. ¿Qué más quisiéramos, no, hermano? Que todo cristiano fuera un cristiano superhéroe de la fe. Amén. ¿Qué más quisiéramos? La realidad es otra. Es más, mi propia vida, yo no soy ese supercristiano. Yo hay ocasiones que yo me pregunto, pero ¿cómo es posible? Que yo, siendo predicador, a veces cometa estas burradas y tenga estas reacciones carnales. No puede ser. Y no le voy a decir cuáles son. Pero si usted me dice la suya, yo le digo. Y le digo, mucho cuidado. Eso es señorío de Cristo, predicado de una forma muy sutil, con mucha verdad, pero con suficiente mentira como para predicar otro evangelio. Es la posición de John Piper, de Paul Washer y de John MacArthur. ¿Quiere añadir algo más acerca de Paul Washer, hermano? Okay. Muy bien, vamos ahora a hablar del segundo personaje, para avanzar y terminar. John MacArthur. ¿Quién es John MacArthur? Este hombre es John MacArthur. Bueno, algunos no alcanzaron a ver la fotografía. De todo mundo no se ve ahí. Aquí en mi pantalla se ve bien bonito. entre paréntesis, si alguien quiere la versión electrónica de estos apuntes y quiere el PowerPoint, nomás deme su email, se lo mando con todo gusto y ahí puede ver todo esto que ya le puse aquí, ¿ok? John MacArthur, no cabe duda, es un hombre muy inteligente y muy prolífero. Pastor de la Grace Community Church en Sun Valley, California, fundador y presidente del seminario The Master Seminary. Su obra, mire eso. Además de su puesto de pastor y presidente del seminario, MacArthur ha sido autor de más de 150 libros. Yo no puedo ni escribir un folleto. Y este hermano, 150 libros. Entre los más sobresalientes, la Biblia de Estudio de MacArthur, MacArthur Study Bible. ¿Ha visto usted esa Biblia en las librerías? Tremendo libro. Haga de cuenta que es otra Biblia de Scofield con anotaciones. MacArthur sacó su Biblia. Eso no es una cosa fácil, eso no se hace en tres noches. Se habla de mucho trabajo. No solamente eso, ha vendido más de 1,000,000 de copias de esa Biblia y ha recibido el reconocimiento de Gold Medallion Book Award. Otros libros bestsellers son el MacArthur New Testament Commentary Series, o sea, toda una serie de comentarios del Nuevo Testamento escritos por él, más de 1,000,000 de copias vendidas. Imagínese si se vende a peso, a dólar, cada copia, ¿cuánto ha vendido el ingrato? ¿Verdad? 12 Ordinary Men, más de 500,000 copias. Y el libro para niños, A Faith to Grow On, con el que obtuvo el reconocimiento ECPA, Christian Book Award, y es el director del programa radial Grace to You, de alcance mundial. No es ningún Pancho López cualquiera. Ok. Pero esto es lo que él ha escrito. Entonces, MacArthur, el dispensacionalismo es fundamentalmente un sistema correcto de comprender el programa de Dios a través de las edades. Su elemento principal es que reconoce que el plan de Dios para Israel no queda suspendido o absorbido por su programa para la iglesia. Y en ese aspecto yo me considero un dispensacionalista premilenial tradicional. Suena muy bien, ¿verdad? Wow, y uno dice, gloria a Dios, amén, somos de los mismos. Not so fast. Okay, pero él también escribió esto. No obstante, hay una tendencia de dejarse llevar por una compartamentalización de la verdad al punto de hacer distinciones no bíblicas. Un deseo casi obsesivo de categorizarlo todo ha llevado a varios intérpretes dispensacionalistas a demarcar líneas no solamente entre la Iglesia de Israel, sino también entre la salvación y el discipulado, la Iglesia y el reino, la predicación de Cristo y el mensaje apostólico, la fe y el arrepentimiento, la era de la ley y la era de la gracia. O sea que aquí ya está dejando ver que se inclina por la nueva teología del pacto. Se pronuncia dispensacionalista, pero dice que algunos la han llevado a un extremo. La división entre la era de la ley y la era de la gracia en particular ha causado caos en la teología dispensacionalista y ha contribuido a la confusión de la doctrina de salvación. Pues yo no sé qué confusión, ¿verdad? No, ciertamente no es la que nosotros lo que predicamos. MacArthur, por ejemplo, confunde el evangelio del reino con el evangelio de la gracia y predica salvación de señorío, lo que acabo de decir. Que para ser aceptado por Dios yo necesito primeramente limpiarme, necesito hacerme digno de ser aceptado por Dios para ser salvo, o sea, salvación por obras. MacArthur estuvo envuelto hace años en una controversia sobre la sangre de Cristo, al decir que no es la sangre de Cristo derramada, literal, la que nos salva, sino la muerte de Cristo lo que nos trajo salvación. ¿Alguno de ustedes escucharon de esa controversia? Okay. Y de ahí para acá, MacArthur quedó como marcado en los círculos fundamentalistas como hereje, realmente. Le llovió macizo y tupido por eso, y en mi opinión, yo creo que él está muy equivocado. Lo que me admira a mí todavía es que después de esa controversia tan seria y tan clara, porque él decía, la sangre de Cristo, ¿qué era? La sangre que cayó, se revolvió ahí en la tierra, ahí quedó y se echó a perder. Wow. La Biblia dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solamente el hecho de la muerte. Wow. Y entonces, ¿qué con los versículos que dicen? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y toda la tipología de la ley ceremonial de la que hemos venido hablando. Bien, ese es MacArthur. Conclusión. Rápidamente, el dispensacionalismo promueve una vida cristiana equilibrada, creo yo. Por muchas razones, porque primero no hay confusión en cuanto a que Dios requiere de mí una vida santa. Y como en el ejemplo que puso el hermano, yo no voy a servir a Dios por temor a ir al infierno, ni por tratar de cumplir con un código que nadie ha podido cumplir, sino mi deseo de vivir para Dios es porque Él me amó, Él entregó su vida por mí, y lo menos que puedo yo hacer es vivir con un corazón agradecido mostrándole que voy a obedecer su palabra. El dispensacionalismo produce eso. ¿Por qué? Porque la doctrina de la seguridad de salvación viene de una interpretación literal de la Biblia, no una interpretación alegórica. Entonces no tengo que andar con confusión en cuanto a qué parte de la ley debo cumplir o no. Promueve el amor a Dios, promueve el amor por el pueblo de Dios y por la nación de Israel. Ya vio usted en Piper. Este menosprecio hacia la nación de Israel, eso es antisemitismo. Y la Biblia le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Tú te pones en contra del pueblo de Israel, y no estamos hablando del pueblo de Israel en el sentido espiritual, en el sentido literal, y te estás poniendo a las patadas con Dios, porque Dios ama a su pueblo y va a cumplir sus promesas en forma corporativa. Individualmente la salvación sigue siendo igual. Ahí está la distinción, dispensacionalismo y teología del pacto. Cada judío individualmente, si quiere ser salvo, tiene que venir a Cristo por la fe y creer en su obra redentora en la cruz del Calvario. El dispensacionalismo promueve la santidad en la vida cristiana, como acabo de mencionar. El dispensacionalismo promueve el evangelismo, promueve el celo por el evangelismo, evitando el pesimismo del calvinismo extremo. Aunque, para ser sinceros, ha habido épocas en la historia del cristianismo donde los presbiterianos calvinistas han demostrado más celo por el evangelismo que los bautistas. Por ejemplo, el evangelio avanzó y progresó mucho más en Corea del Sur por los presbiterianos que por la denominación bautista. En el sur de México, a principios del siglo pasado, el sur de México, Chiapas y toda esa área quedó evangelizada principalmente por los presbiterianos. Es una incógnita, ¿eh? Uno es posible, eran calvinistas, ¿no? Pero creo que eso es más bien la excepción que la regla, porque la regla es más bien, no hombre, ¿para qué te preocupas? Dios los va a salvar, están elegidos, ¿verdad? Ya, Dios se va, aunque yo los trate de salvar, si no están elegidos no se van a salvar. Ese es el pesimismo del calvinismo extremo. El dispensacionalismo promueve la anticipación de los eventos escatológicos. Piensa en eso. Si ya estamos viviendo en el milenio espiritual, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si el milenio no tiene un tiempo límite literal de cuánto va a durar, todo va a durar, sabrá Dios cuánto, ¿verdad? Como les platicaban los hermanos, una hermana en la iglesia, ya hace años, yo era un jovencito, 13, 14 años, dijo, no, pues le dieron unos centavitos, así decían la gente antigua, ¿verdad? Era buena lana, pero o sea, ay, le llegaron unos centavitos a mi viejo, y dice, y como Cristo ya va a venir, entonces, en vez de comprar una casa que les hacía mucha falta, dice, yo me voy a ir a viajar a Israel, a conocer Israel. Y se gastó el dinero y no compraron casa, y 40 años después Cristo no ha venido. Y no pasó nada. Bueno, nosotros anticipamos, porque la Biblia nos manda, ¿verdad?, que la venida de Cristo será como ladrón en la noche, y que debemos estar vigilando. El dispensacionalismo promueve eso, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Aunque Campin decía, pero el mes sí, y el año también, ¿verdad? Pero no llegó. El dispensacionalismo repele el liberalismo. Esa frase me quedó bien grabada en este hombre que leí. No hay liberalismo en el dispensacionalismo. Promueve un celo por la sana doctrina y la correcta interpretación bíblica. Se aleja de grupos que, además del amilenialismo, posmilenialismo, han caído en apostasía. Y una vez más, aquí está la cita de Bob Nyberg en su disertación Covenant Theology versus Dispensationalism, A Matter of Law versus Grace. ¿Cómo afecta la doctrina de los últimos tiempos en la enseñanza de la ley y de la gracia? Buena pregunta. Agustín de Hipona y sus contemporáneos afrontaron un dilema. Habían pasado años desde que Cristo había dicho, he aquí vengo pronto. Al eliminar el regreso literal de Cristo por su iglesia, Agustín sin duda sintió que le estaba ayudando a Dios. Después de todo, no había regreso literal ni milenio literal. Por lo tanto, Cristo podía estar reinando sobre su reino espiritual desde el cielo ahora. Las promesas literales dadas a Israel en el Antiguo Testamento podían ser aplicadas espiritualmente a la iglesia. Sin embargo, aplicar esas promesas a la iglesia vino abajo un tremendo costo. Si la iglesia es el Israel espiritual, entonces debe cumplir la ley, si no para salvación, Entonces, por lo menos para la vida cristiana. Y en esta sola cita podemos ver lo crítico del asunto. Porque cualquiera diría, bueno, ¿cuál es el pleito? Pues, ¿cuál? No hay que hacer tanto escándalo. No, todas las áreas de nuestra vida, literalmente, nuestra teología, ciertamente, quedan afectadas con este asunto de si Israel y la iglesia son el mismo pueblo o no, si hay distinciones, si el reinado milenial de Cristo es literal o no, etcétera, etcétera, afecta toda nuestra manera de vivir. Bien, y eso es todo lo que yo traía para ustedes solo. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No te dejaré el tiempo en las manos. ¿Ninguna? Qué bueno, gracias. De verdad. Gracias.